Las 11:10 en Canarias. Nos queda media hora con la linterna encendida de este jueves 12 de octubre.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
12 de octubre, día de la fiesta nacional y día en el que España acaba de terminar el partido clasificatorio para la Eurocopa 2024. La selección ha ganado por 2-0 a Escocia, con goles de Morata y Sancet.
¡Roba, roba, roba, Joselu! ¡Joselu la pone! ¡Sancet! ¡Gol!
¡Vamos, cómo es! ¡A ver, a ver!
¡Qué bien el escocés!
Los goles han llegado en la última media hora de partido, un encuentro que ha sido muy disputado y que hace que España sea segunda de grupo. Se queda 3 puntos precisamente de Escocia, pero con un partido menos. Hay que recordar que, como en estas Eurocopas y Mundiales modernos se clasifican 76 selecciones, siendo segundo basta. Por lo demás, tenemos que seguir hablando de lo que está ocurriendo en Israel, en esa franja de Gaza, en esos enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas israelíes y los terroristas de Hamas. Las tropas de Israel siguen con su bloqueo a Gaza y esperan de momento en la frontera para ver qué hacen. La decisión está sobre la mesa del gabinete de guerra del primer ministro Benjamín Netanyahu. Hay más de 300.000 soldados esperando. Lo último es que el ejército israelí ha informado de que han destruido 5 casas en la que había terroristas de Hamas. Álvaro García, última hora.
Sí, Rubén, un ataque que Israel está difundiendo en redes sociales formaría parte de su ofensiva en esa zona. De hecho, medios palestinos han informado esta tarde de la muerte del hermano del líder de Hamas. De momento, eso sí, cautela, solo la prensa local ha informado de ello, pero también te cuento, Rubén, que circula un vídeo en redes sociales del líder político de la rama siria de Hamas, exiliado en Damasco y uno de los fundadores del grupo terrorista. Se llama Khaled Meshal. En ese vídeo convoca a los musulmanes del mundo a salir a las calles mañana en una jornada de ira contra Israel y Estados Unidos. Llama a aplicar la yihad islámica a nivel global. En paralelo, en países como Alemania y Francia se han prohibido manifestaciones en apoyo a Palestina, actos que se han celebrado hoy a pesar de esa advertencia. La idea es extremar las precauciones en un momento en el que el ambiente está muy caldeado en esa zona del planeta.
Habrá que estar muy atentos a lo que pase mañana. Mañana es viernes, que es un día de rezo para los musulmanes. Habrá que ver cómo se desarrollan los acontecimientos después de esa llamada de algunos de los dirigentes terroristas. Países como Estados Unidos o Egipto siguen en conversaciones para habilitar un corredor humanitario en Gaza. Y es que estos están siendo los grandes sacrificados. La población civil gazatí no tiene luz, no tiene agua, no pueden escapar. Están siendo usados escudos humanos, tal y como ha asegurado el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken. Hoy el jefe de la diplomacia estadounidense ha visitado Tel Aviv y mañana se va a ver con el presidente palestino Mahmoud Abbas. En los próximos días va a seguir con su gira en los países de esta zona. Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches, Rubén. Tel Aviv ha sido la primera escala del viaje del secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, a varios países de Oriente Medio. Blinken llegaba a Israel para mostrar el apoyo total del gobierno estadounidense.
As long as there's the United States, Israel will never be alone.
En lo que respecta a Estados Unidos, Israel nunca estará sola, decía Blinken, tras reunirse con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Netanyahu, que mostró a Blinken duras imágenes del ataque de Hamas el pasado sábado, que muestran un bebé tiroteado, soldados decapitados y jóvenes quemados vivos mientras intentaban escapar. El secretario de Estado recalcaba que los civiles de Gaza no son el objetivo de las operaciones de Israel y que en su reunión con el primer ministro se abordaron vías para atender las necesidades humanitarias de la población de Gaza mientras Israel lleva a cabo su legítima operación de seguridad.
Por cierto, que esta noche Bruselas ha informado de que mañana la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y la del Parlamento, Roberta Metsola, van a viajar a Israel. Van a mostrar su apoyo a las víctimas del ataque terrorista de Hamas. Eso fuera. Aquí ya sabes que estábamos pendientes de si había o no había investidura, de si Pedro Sánchez logra o no logra los votos, pero hemos tenido un pequeño paréntesis en esta festividad del 12 de octubre. Mañana, Sánchez, tras los abucheos que ha sufrido por 5º año consecutivo en el desfile militar, va a retomar su ronda de contactos con Bildu y con Junts per Catalunya. Es decir, vamos a verle sentados con Bildu y con la gente de Puigdemont. El presidente del gobierno en funciones culmina así las últimas reuniones en el Congreso. De momento no tiene los apoyos claros y no hay ningún potencial socio que le garantice un pacto de legislatura. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Las últimas fotos de la ronda de Pedro Sánchez pretenden servir a la normalización, es el término empleado por el PSOE, de las relaciones con Bildu y Junts. La imagen del presidente del gobierno con los herederos de Batasuna retrata la realidad de una entente afianzada estos años. A la vez, se allana el camino a la rehabilitación de Carles Puigdemont, de momento a través de los suyos en el Congreso. Tras esta serie de encuentros, será el turno de la Comisión Negociadora Socialista, encabezada por María Jesús Montero y Félix Bolaños, para amarrar votos, porque el PSOE solo puede aferrarse a día de hoy a la voluntad de los potenciales socios de seguir negociando. Así pues, el calendario para que Sánchez se someta a la reelección sigue en el aire. El PP promete seguir denunciando que la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, está actuando como una militante socialista cuando fijó una fecha a Alberto Núñez Feijóo al día siguiente de que el rey le designara candidato.
Y hay un asunto que no quiero perder de vista, no quiero olvidarme de ello. Y es que esta noche han vuelto a llegar varias pateras a las costas españolas. Las últimas lo han hecho a las islas del Hierro y Lanzarote. Pero es que a lo largo de todo el día hemos visto más de 20 embarcaciones tocando tierra. Hay centenares de inmigrantes que han desembarcado en España en estas últimas 24 horas. Gonzalo Zavalla, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Más de 1.000 llegadas distribuidas en tres puntos de la geografía española. Por un lado, Canarias, 812 migrantes en las últimas 24 horas a bordo de 11 embarcaciones donde había dos niñas menores de edad. Estamos hablando, Rubén, de la cifra de llegadas más alta en lo que va de semana a Canarias. Y además, otras 119 personas en situación irregular han llegado a las Islas Baleares a bordo de 9 pateras. Eso en cuanto a los archipiélagos españoles, pero a la península han llegado otras 3 embarcaciones, en concreto a la costa alicantina, con 30 personas a bordo. Una de ellas ha necesitado de asistencia médica.
Estamos hablando de 811 personas simplemente a Canarias en las últimas 24 horas. Es un dato que nos debería hacer pensar y ver por dónde vamos a ir, porque es un problema que tenemos sobre la mesa. Siguen llegando personas a las que hay que seguir ayudando. Mañana vamos a conocer el dato definitivo del IPC del mes de septiembre. El adelantado, te recuerdo, que se situó en el 3,5%. Son 9 décimas más que en agosto. Sería, por tanto, la mayor subida desde junio del año pasado. Vamos a ver al detalle cuáles han sido los productos que más han incrementado su precio. Susana Moneo, buenas noches.
Hola, buenas noches, Rubén. La electricidad y los carburantes habrían sido, según el adelanto de estadística, los principales responsables del repunte del índice general. Hasta ese dato, todavía provisional, del 3,5%. El barril de Brent terminaba el mes de septiembre por encima de los 96 euros. Los carburantes escalaban por encima de los precios del año pasado. La inflación subyacente, que deja fuera energía y alimentos frescos, habría tenido un mejor comportamiento al retroceder 3 décimas y quedar en el 5,8. Pero habrá que estar atentos a los alimentos, porque llevan más de un año creciendo por encima de 2 dígitos. Entre los productos básicos, por ejemplo, el aceite un 53%, el azúcar un 43% o las patatas un 18%. En los últimos 12 meses, según el Banco de España, los hogares han perdido un 4,5% de poder adquisitivo.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Tres estudiantes gallegos de 14 y 17 años han inventado una nevera que puede salvar vidas. Como lo oyes, todo gracias a un proyecto de clase, han creado este aparato que sirve para transportar órganos, vacunas y medicamentos. Esta noche Nekane Fernández le pone el lazo a la linterna con nuestra historia bonita del día. ¿Qué tal, Nekane? Buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches. Aroa, Alejandro y Hugo, quédate con los nombres porque son los protagonistas de esta historia. Han inventado, como decías, una nevera para enfriar y transportar órganos. El proyecto acaba de ganar el premio del Instituto de Investigación Biomédica de Chuac de A Coruña. Uno de estos chicos, Alejandro, ha contado en la tarde de COPE que la idea original de su proyecto era enfriar bebidas en la barra de un bar. implementar?
Nuestra idea principal era implementarlo en serie a lo largo de la barra del bar, conforme los clientes fueran consumiendo la bebida, mientras veían, por ejemplo, un partido de fútbol, hablaban con familia y con amigos, la bebida se les mantuviera fría sin necesidad de hielos.
¿Cuántas buenas ideas ha habido en los bares, eh? En fin, Aroa es la mayor del equipo, tiene 17 años y se está preparando ya para la EBAU. Todavía está decidiendo si estudiar, ojo, ingeniería aeroespacial o biotecnología. Ella cuenta cómo su investigación se centró en indagar en los sistemas de enfriamiento y en sus diferentes aplicaciones.
Vimos de las bebidas que tienen cualquier tipo de carbonizante, qué efecto tenían en nuestro cuerpo, y llegamos a la conclusión de que cuando estaban frías las disfrutábamos mucho más. Como vimos que en la actualidad había una crisis energética, pues buscamos una forma de enfriar cosas de forma rápida y muy eficiente. Y fue como encontramos las placas Peltier después de investigar mucho tiempo y se nos ocurrió la idea.
Y es que estas placas, las placas Peltier, supusieron un antes y un después en su investigación. Consisten en un sistema construido con semiconductores. Es una forma de enfriar muy poco habitual a nivel industrial.
Son unas placas pequeñitas, son unos cuadraditos muy pequeños, 5 centímetros por 5 centímetros, y además son muy, muy finitas. Tienen dos cables que van conectados a la corriente. Están creadas con cerámica y en su interior tienen unos semiconductores y unos químicos. En nuestro caso, cuando los conectamos a la corriente, por un lado generan calor y por el otro lado generan frío.
Una de sus referencias eran las máquinas de niebla, porque también usan estas placas. Gracias a eso, descubrieron más posibilidades, formas de aplicarlas y saltaron al campo de la medicina.
Conforme íbamos investigando maneras de frío, nos dimos cuenta de que las cámaras de niebla suelen usar también las placas Peltier. Entonces nos fuimos metiendo cada vez más en el mundo de la refrigeración y una cosa llevó a la otra y al final acabamos con bebidas frías. Mi hermano es muy enfermizo, entonces se suele poner enfermo y decidimos meter enfriar medicamentos y poco a poco una cosa llevó a la otra y acabamos con órganos.
Hay que tener en cuenta que estos chicos, mientras iban a clase, mientras estudiaban para los exámenes, hacían deporte, salían con sus amigos, también dedicaban mucho tiempo a este proyecto y se lo han tomado muy en serio. Y como dice Alejandro, ese ha sido parte de su éxito, de su secreto.
Todos los días tenemos un horario y a X hora vamos, investigamos, nos lo tomamos muy en serio, como si fuera nuestro propio oficio, oficio científico, nuestra vocación.
Es alucinante. O sea, ¿tú qué estabas haciendo cuando tenías entre 14 y 17 años, Nekane?
Estudiar prácticamente al día, los deberes por la tarde y poco más, Rubén. Me siento fatal ahora mismo.
Sí, somos dos. Estoy en la misma situación que tú. En fin, David Ballesteros es uno de los responsables de las aulas del Parque Tecnológico de Orense, donde estos chicos han ido para recibir formación y dar vida a su proyecto. Es decir, que David trabaja mano a mano con ellos.
Son gente con inquietud intelectual, además de ser buena gente, que es súper importante también, son gente con ganas de aprender y ir un poco más allá de lo que aprenden en clase. Entonces es muy agradecido tener alumnos de ese tipo, imagínate, que tengan ganas de ir a clase y aprender.
David explica que según está previsto, durante este curso van a terminar la fase de prototipos de la nevera.
Está en fase de prototipos, entonces luego hay que evaluarlo ya con un diseño más adecuado al uso que se le va a dar al final médico. De todas formas, que ellos la intención que tienen este curso es ver esa posibilidad, si pueden realmente adaptarla y optimizarla para que sea un sustitutivo útil de los sistemas médicos actuales. En ello están.
En el Instituto de Investigación Biomédica de A Coruña han reconocido que esta nevera es más eficiente que los dispositivos que ellos usan y ha impresionado a todos sus investigadores. De hecho, les han dado un premio de 1.500 euros.
Lo vamos a usar para nuestro proyecto, para poder mejorarlo, y también una parte de este será para hacer un viaje a una feria científica en Latinoamérica.
Te voy a decir una cosa, poco me parece 1.500 euros... porque el invento de estos chicos de 14 y 17 años, que nació siendo una nevera para enfriar las bebidas en las barras de los bares, se va a acabar utilizando con un fin sanitario. Se ha convertido en un perfecto recipiente para el transporte, por ejemplo, de órganos. Es increíble, ¿eh? De enfriar latas de refresco a enfriar medicamentos o a mantener órganos. Gracias, Nekane, por ponerle el lazo a la linterna con nuestra historia bonita del día.
Mantener órganos y, por lo tanto, salvar vidas, Rubén.
Salvar vidas.
Hasta mañana.
Chao. Y cuando estamos terminando la linterna, siempre se pasa por aquí hasta ahora Juan Fernández Miranda para poner la posata.
Esta mañana he acudido a la recepción que los reyes han ofrecido en el Palacio Real con motivo de la fiesta nacional. ha sido después del desfile que el Ministerio de Defensa ha trasladado a la Plaza de Neptuno para que la gente no se pudiera ni acercar al presidente del gobierno. ¿Qué cosas hace la ministra Robles? Sea lo que sea, la protagonista del día no ha sido la ministra y su desfile ante abucheos, ni el presidente y su amnistía, ni siquiera los reyes. La protagonista ha sido la princesa de Asturias en su primer 12 de octubre como dama cadete del Ejército de Tierra. Todas las miradas estaban en doña Leonor, que a sus 17 años sigue asumiendo más y más personalidad pública. Por primera vez, y tras estrechar la mano del rey y de la reina, los invitados hemos podido saludar a la princesa con su uniforme militar. Y después, ya en los salones de palacio y de un modo más distendido, le he podido preguntar por sus sentimientos al participar en el desfile, por sus meses en la Academia Militar, incluso por si se le ha hecho largo el besamanos, 2.000 personas, ni más ni menos. La princesa está en su sitio, es discreta y escucha atenta. Se ha limitado a decir que todo ha ido muy bien y que está muy contenta. Todo en presencia de doña Leticia, que está pendiente de ella en todo momento. No olvidemos que además de ser la reina, doña Leticia es su madre.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
Vamos a hablar de aperitivos ahora, a partir de las 10.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
María Teresa, buenos días. ¿Sí? ¿Cuál es su aperitivo favorito?
La chistorra.
Oh,
¿dónde
buena
va a comparar con nada?
Y además chistorra directamente...
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
El Picazo de Júcar, provincia de Cuenca, que acaba de pasar un tractor con remolque que estamos en vendimia y voy por aquí de senderismo. Siempre me pillan ustedes de senderismo, yo no sé qué hacen.
Y dígame, ¿de qué aperitivo va?
¿Nos cuentas tu historia?
Buenas noches. En los tres sorteos del triplex de la 11 de hoy, los números premiados han sido...
541 en el primer sorteo, 111 en el segundo y 482 en el tercero.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello tengo a Silvia Martínez. ¿Qué tal, Silvia? Buenas noches.
Buenas noches, Rubén.
¿Has estado escuchando el programa? Atentamente.
Atentamente, y lo he troceado. Y aquí lo traigo.
Entero, a las 4:30.
Bueno, vamos a empezar por lo que para mí es una de las grandes noticias del día y es ese atlas del cerebro. Varias revistas, entre ellas Science, publican 21 estudios que forman el mayor mapa del cerebro hasta ahora. Es una cosa muy importante porque nos da pistas sobre algunas enfermedades que no tienen cura a día de hoy. Nos lo explicaba nuestro divulgador científico Jorge Alcalde.
Puede que tengan el secreto de, por ejemplo, por qué tenemos enfermedades como el Alzheimer o por qué algunos cerebros se desarrollan con algunas patologías que todavía no podemos curar. La información que poseemos en esas pequeñas diferencias genéticas que ahora acaba de ser desvelada, sin duda va a abrir en el mundo de la neurología un mundo tan nuevo y fascinante como abrió a lo mejor el primer telescopio de Galileo para el mundo de la astronomía.
A ver, importante, eso no quiere decir que ya vayamos a saber cómo se puede hacer un medicamento para combatir el Alzheimer o una demencia. Esto lo que abre la puerta es a entender qué pasa en el cerebro, cuál es el proceso y qué se puede hacer.
Eso es, a investigar y por lo tanto a avanzar en el tratamiento de esas enfermedades.
Como decía Jorge, hemos encontrado el mapa.
Eso es. Y a partir de ahí, pues habrá que recorrer camino. Los moderadores de contenido controlan las publicaciones en redes sociales para las que no son aptas no lleguen al público en general. Un trabajo que es muy duro y donde ven absolutamente de todo. Ryan fue moderador de contenido de Facebook en Estados Unidos.
Y nos tocaba todo tipo de contenido. De vez en cuando, pornografía infantil, acoso escolar, también muchos videos de suicidio o niños cortándose la muñeca. También vimos videos de tortura, como los carteles de México, los narcotraficantes torturando a personas, cortándole los brazos a una persona desnuda.
¡Qué barbaridad!
Es tremendo. Hay que tener en cuenta una cosa. Te preguntarás, ¿cómo le llega a esta gente el contenido? Bueno, pues cuando tú publicas un contenido, hay una serie de algoritmos que lo que establecen es si es un contenido apto o no apto, si puede infringir determinadas normas o no. Si ese algoritmo lo señala como potencialmente peligroso, le salta en la pantalla del ordenador a estas personas, a estos moderadores que están 8 horas delante del ordenador recibiendo todo tipo de mensajes.
Todo tipo de barbaridades, porque son, como contaba Ryan, son vídeos muy, muy duros que ven durante muchísimas horas seguidas. Y bueno, hoy España ha jugado contra Escocia, un partido de la fase de clasificación de la Eurocopa de 2024. Miguelito y Luis Munilla han hecho sus apuestas en esta linterna.
Carlar definitivamente la clasificación para la próxima Eurocopa.
Miguelito, dame un resultado, dime que ganamos.
Claro que ganamos, y además vamos a remontar el 2-0, Rubén. Sabes que perdimos en marzo en Glasgow, nos metieron un buen revolcón. Pues hoy vamos a ganar 3-0 y le vamos a quitar en breve el liderato.
Yo digo 2-0. 2-0. No me pongo en el 3-0.
Vale, 2-0. Tú 2-0, Miguelito 3-0. Luis Munilla es el hombre.
Eso es. Han quedado 2-0 a favor de España. Dos goles que Manolo Lama ha cantado así en tiempo de juego.
¡Ahí va Nava! ¡Gol! ¡Gol!
¡Ahí está! ¡Ahí está!
¡Roba, roba, roba! ¡Joselu! ¡Joselu la pone! ¡Se hace gol!
¡Vamos, cómo es! ¡A ver!
El partido ha quedado 2-0. ¿Quién se ha enterado primero de esto? Los oyentes de la linterna, porque eso a las 7:15 Luis Munilla ya ha dado el resultado.
Eso es verdad, mañana hay que darle un premio a Luis cuando venga.
Primero en COPE.
Bueno, y hoy es el día del Pilar y has tenido un guiño con todas las Pilares de España.
¿Qué tal? Soy Pilar, hoy es mi día y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? Es la mejor hora para escuchar la radio, aquí en La Linterna, con Ángel Expósito.
Pues estamos a 12 de octubre, día de la fiesta nacional y día del Pilar, de la patrona de España. Así que, como has escuchado a Pilar, felicidades a todas las Pilares que hoy están de celebración.
Pues
día
eso.
De la fiesta nacional, día del Pilar, la patrona de España, también es la patrona de la Guardia Civil. Muchas fiestas este 12 de octubre.
Es mi yaya también, así que felicidades a mi yaya.
La podías haber felicitado antes, que son las 11:22. A estas horas vas a felicitar a la mujer.
La he llamado antes, No voy con tanto retraso.
Vale,
¿no?
Bien.
Bueno, hoy es día festivo en toda España, es el día de la hispanidad y más de uno se ha puesto romanticón. Hemos tenido dos pedidas que sepamos, una en Madrid antes del desfile y otra en Zaragoza, en la Plaza del Pilar, a los pies de la Virgen.
Esta es la del desfile, ¿no?
Esta es la de Madrid.
Claro.
Eso es.
Di que sí, dicen.
Y ahora escucharemos a los novios de Zaragoza.
Ella es muy devota de la Virgen, yo también, y quería que en un día tan especial, pues que fuera ella un poco también quien nos acompañe durante todo este camino.
Un sueño, que me hubiese aquí a los pies de la Virgen, delante de la gente de mi pueblo, aquí al lado de la Basílica, pues que todo.
¿Qué te parece?
Una preciosidad.
Delante de...
Del mundo.
Del mundo.
Claro, porque como esto ya lo hemos contado aquí en COPE, esto se escucha a través de internet en cope.es por todo el mundo mundial, pues ahora todo el mundo sabe lo que ha pasado en estas
pues
dos
sí.
lugares.
Una noticia que nos ha contado aquí Nekane Fernández y estoy de acuerdo con ella en eso de que lo bonito está en
no,
lo más
ya sabía
sencillo.
Yo. Tienes que pensar cómo vas a hacer tú esto.
No
tienes
me
que
hagas
pensarlo.
Pensar en esas
sí,
cosas.
Tienes que pedirlo tú, además.
No,
que
mira, lo estábamos hablando ahí fuera y he dicho, a mí si me lo hacen, si a lo mejor me piden matrimonio, me daría vergüenza hasta si fuese en el salón de mi casa. Tú imagínate, ahí en la plaza principal de Zaragoza con miles de personas mirándome, me
o sea,
da algo.
Tú lo que quieres es que llegue y diga, venga, Ábala, vamos a la iglesia ya, ¿no?
Yo tengo pues una amiga que lo decidió cenando, dijeron, nos casamos, y digo, vale, y ya está, así fue.
En fin.
Qué romántico todo. Es que tú imagínate, ¿eh? Delante de... yo, bueno, al menos a mí me daría vergüenza. Bueno, me diría que sí, me haría mucha ilusión, pero me daría vergüenza.
¿Quieres que te manden un email?
Hombre, no, pero delante de muchísima gente...
Un SMS. Claro.
Una paloma mensajera. ¿Te fastidia?
Claro, de verdad. Es que a veces os pasáis con lo sencillas que sois, que está muy bien,
no,
pero
no,
oye,
no.
Estas
yo,
cosas...
Yo estoy de acuerdo que es una cosa muy íntima y tampoco hace falta...
Y es una cosa muy bonita para recordar durante toda la vida.
Bueno, también.
Y es, no, estábamos cenando entre el primero y el segundo y al llegar el postre mientras pelaba el melocotón, pues no, eso no es bonito.
Pero estábamos ante, yo qué sé, cuántas miles de personas...
Claro, ya lo puedes contar. Ya tienes anécdota para contar.
Bueno, dicho esto, muchas felicidades tanto a la pareja de Madrid como a la de Zaragoza. Y día festivo para muchos, no para nosotros. A Iván Alonso le ha costado muchísimo aparcar porque había mucha gente en la calle y yo me he escapado un momentito, nada, un minutito, en horario de trabajo y lo confirmo.
Que nada, que te ha tocado currar un día como hoy.
Encantado aquí,
¿has aparcado bien?
Me ha costado un poco, Hay que reconocerlo.
Es un día festivo, se nota en el ambiente. Ya has escuchado a Gonzalo Zavalla, que estaba en pleno centro de Madrid con los bares llenos.
Yo he salido antes un momentito y estaba esto petado, la calle petada.
¿Y por qué has salido? Si tienes que estar aquí. Tienes que estar aquí trabajando de sol a sol y los nublados también.
Un momentito, Rubén.
No, así ha salido el resumen. Te has perdido lo mejor del programa, casi en el momento que ha salido. En fin.
Bueno, y mientras llega el partidazo de COPE, nos vamos con The Lemonheads, porque tal día como hoy, hace 30 años, sacaron el disco Common Feel.
Va a seguir demostrando lo insultantemente joven que es. ¿Dónde estabas hace 30 años, Silvia?
Ni en proyecto.
Pero eso sí, conoces a The Lemonheads.
Bueno, a ver.
Bueno, no, que has entrado en la página de efemérides y has visto hace 30 años.
Bueno.
Ay, de verdad, qué cosas, qué cosas. Pues lo siguiente en la cadena COPE es escuchar el partidazo y a Juanma Castaño con una gran noche de radio.
Expósito.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus.
Más de 8.000 coches con un descuento de hasta un 30%.
Mejor precio garantizado.
15 días, 1.000 kilómetros de prueba.
¡Corre! Solo hasta fin de mes. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 75 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad, porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Hay gestos sencillos que pueden cambiar vidas. Incluir a Save the Children en tu testamento es uno de ellos. Este gesto solidario se transformará en educación, medicinas y ayuda humanitaria para la infancia que más lo necesita. Infórmate sin compromiso en savethechildren.es o llamando al 937-3715. Testamento solidario Save the Children. Las vidas que te quedan por vivir.
Mira qué tomates, tomates Rosa de la Reina.
¡Qué pintaza! Pero si no son rojos, son rosas.
Claro, ¿has visto qué grandes?
Para toda la familia, ¿son nuevos?
¿Qué va? Son tomates antiguos, buenísimos.
Ya, ¿y son de...?
De Motril, Granada, tomates Rosa de la Reina, de Hortícola Guadalfeo, los especialistas en tomates. Comparte la sorpresa, comparte el sabor.
¿Cómo me las maravillaría yo? Si voy a soñar, sueño con viajar. Destinos, lugares que me hagan volar. Estos grandes viajes me remaravillan.
Maravíllate con hasta 500 euros de regalo en El Corte Inglés y reserva por solo 60 euros. Consulta condiciones. Maravíllate con viajes El Corte Inglés y Tour Mundial.
¿Cómo me las maravillaría yo? ¿Cómo te las maravillarías tú?
Antes de cualquier construcción está tu seguridad. Por eso en Obramat tenemos gran gama de productos y vestuario de trabajo que incluso podrás personalizar. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque
porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.